Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Se escuchan ya la última hora de Madrid Directo. Están sintonizando Onda Madrid en el 101.3 o en el 106 de la FM. Ha llegado el momento de hablarles a ustedes de economía. Pues ya está entre nosotros el profesor don Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué tal está, profesor?
Muy buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno.
Muy, muy buenas, me da alegría oír su voz. Así que sepa que está entre nosotros el recién cumpleañero Alejandro González, que ya tiene la friolera de 25 años.
25, ¿qué tal, Nieves, profesor? Buenas tardes. A pesar de los impuestos de algunos...
Es que te he bajado la edad.
ya lo sé que me la has bajado. Oye, yo encantado.
Tiene ya un porrón. Pasa de los 30. Esto ya no se puede aguantar.
Me dijo Nieves ayer, profesor, que parecía... Me dice, pareces un viejete de 25 años.
Sí, sí, claro. Bueno, profesor, que tenemos muchas lecturas económicas en el día de hoy, así que ¿le parece que empecemos?
Venga, adelante.
Hemos leído en El País que la inflación da un respiro y baja al 6,8% tras caer la luz a mínimos de año y medio. Alejandro, cuéntanos.
Bueno, esta noticia está en la portada, donde se aprecia eso, que la inflación se modera por cuarto mes consecutivo, que la electricidad y los carburantes son los que marcan esa relajación progresiva del dato, y en unas semanas lo que sabremos es si los precios de los alimentos también se suavizan. Hoy además hemos conocido que esta inflación de la zona euro se ha frenado por primera vez en 17 meses y con España como el país con el menor dato de IPC. El gobierno de Sánchez ha querido destacar ese dato de la evolución de los precios.
Bueno, profesor, ¿qué le parece a usted este respiro de la inflación?
Bueno, Pues como nos contaba el adolescente, Alejandro, adolescente es un poco demasiado.
Es demasiado, sí, hay que subir un poco, sí. El joven.
Como nos contaba el joven Alex, desde luego que es un respiro y como tal hay que considerarlo. A partir de ahí, pues podemos ponerle pegas o ponerle matices. Quizá el primer matiz que yo pondría es esto de que la inflación se modera porque lo hace la luz o porque lo hacen sus componentes. Hay que tener un poquito de cuidado con esto en ese sentido.
¿Por qué?
Vamos a ver, la inflación es un fenómeno monetario, como por cierto y intuyeron unos sabios españoles ya en el siglo XVI, los escolásticos de la Escuela de Salamanca, la escolástica tardía española, fueron los primeros pensadores que observaron que la inflación, es decir, el aumento persistente y perdurable del nivel de los precios, o si queréis darle la vuelta, la depreciación sistemática y perdurable del valor de la moneda, porque eso es la inflación, pues tenía que ver con la cantidad de dinero. Concretamente, la asociaron con la cantidad de metales preciosos que venían de América. Así que fueron pioneros en el monetarismo. Y lo que está pasando es que los bancos centrales de todo el mundo, que por cierto fueron los que animaron la inflación con años de políticas monetarias expansivas, ahora están haciendo la política contraria. Esto se ve muy claramente en la Reserva Federal, pero también en el Banco Central Europeo. Con lo cual, alguna vez te lo comenté, Nieves, yo creo que en el próximo año vamos a vivir una desaceleración de la inflación y esto es posible que sea uno de sus primeros coletazos. A partir de ahí, pues también habrá que ver cuál es el coste de esto, porque habitualmente, así como las políticas monetarias expansivas animan la economía, cuando se da vuelta la tortilla el efecto es contrario.
Claro.
Y entonces habrá que ver qué impacto tiene todo esto en la actividad económica, que ya hemos visto y hemos dicho en tu programa varias veces que se ha ido frenando a lo largo de los últimos meses del año 2022, y es posible que también esto continúe en el año 2023. Pero en fin, es un respiro, como decía el joven Alejandro, y por lo tanto, como tal, nos lo tomamos y lo saludamos.
Muy bien. A ver si la segunda, cómo la valora, porque el diario Expansión dice que De Guindos alerta del deterioro de la estabilidad financiera. Ahí va, esto no suena bien, Alejandro.
Eso es lo que dice el número 2 del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que ha insistido en esa más que probable recesión técnica que va a haber en la región durante este último trimestre del año y el primero del que viene. Eso sí, al parecer, esa recesión técnica va a ser suave. Un organismo que prevé que la inflación se mantenga en niveles actuales a lo largo de 2023 y por la cual las subidas de los tipos han hecho que la estabilidad financiera se haya deteriorado.
Pues cuénteme, profesor, esta recesión, ¿hacia dónde nos lleva?
Pues nos lleva hacia un escenario donde las cosas van a ir a peor, claro. Porque las cosas pueden ir a peor. ¿Qué es lo único que nunca va a peor?
Ay, pero ¿usted cree que tenemos todavía alguna posibilidad? Nuestro amor, nuestro amor es lo único que crece día a día. Es verdad.
Eso es. Es
verdad.
Yo creo que sí, pero excluido nuestro amor, yo creo que
todo lo demás a la baja.
Lo demás, vamos a tener alguna complicación.
Sí,
y a eso se refiere el comentario que ha hecho Luis de Guindos y que nos cuenta Alejandro. Ahí lo que podíamos también, porque tenemos una cierta dosis de maldad, sobre todo la gente mayor. Alejandro no, porque está claro.
No,
está
Alejandro no.
Yo soy un recién licenciado.
ya tengo muchos años y entonces me permito alguna maldad. Y en este caso, la maldad es la siguiente. Habla Luis de Guindos del deterioro de la situación financiera como si él no tuviera nada que ver.
Eso es verdad.
Como si no estuviera en el Banco Central Europeo, que es precisamente la institución que, por un lado, animó de manera irresponsable la expansión monetaria, y ahora, cuando la contiene, pues tendrá efectos negativos, como es sabido. Pero es curioso que hable como si no tuviera nada que ver. Si me permites la metáfora, es como si el conde Drácula nos avisara de que vienen los vampiros. Oiga, no, mire, no, esto no vale, porque Drácula es el primero de ellos.
Claro,
es el primer
claro,
vampiro.
Claro.
Pero si os fijáis, esto es muy típico de los políticos en general y de los banqueros centrales en particular, que son políticos, claro está, y siempre actúan como si ellos, digamos, no tuvieran nada que ver con las cosas malas que nos pasan. Pues sí, tiene que ver. O sea, que no nos engañe, Nieves, que ya somos mayores, sobre todo yo.
Claro, me ha recordado lo de cuando éramos pequeñitos. Pío, pío, que yo no he sido. No, no, no. Aquí le toca a usted también. Sí, sí, sí.
Algo así.
Bueno, profesor, leemos en El Economista que las rentas altas afrontarán una subida de cotizaciones históricas. Alejandro, uy, esto no le va a gustar al profesor. Dinos más.
A ver, se calcula, Nieves, que hay en torno a 1,4 millones de trabajadores que actualmente están por encima de la base máxima de cotización que, recordemos, desde 2023 se sitúa en los 54.000 euros anuales. Los sindicatos siguen insistiendo en las fórmulas de presión fiscal sobre los salarios más altos, pero según cálculos de algunos economistas, el destope propuesto por el ministro de Seguridad Social, por José Luis Escrivá, de esas bases máximas ligadas al IPC medio anual más otros 30 puntos extra hasta 2050 va a hacer que se incrementen los costes laborales en 1.600 euros extra por cada trabajador que tenga una de estas rentas altas.
Ay, profesor, no sé si estamos preparados para escuchar sus aullidos.
Pues sí, desde luego esta noticia que nos cuenta Alex Es la peor noticia del día, ¿no? Porque tiene todos los, como bien decías tú, Nieves, tiene todos los ingredientes de lo que me disgusta, ¿no? Mm-hmm. Primero esta demagogia esencial que comparten en realidad todos los partidos políticos. Lo que pasa es que la izquierda lo hace digamos, aún con más descaro y con más desvergüenza que la derecha, ¿no? Y es decir, que ellos van a castigar a los ricos, ¿no? Aquí el problema son los ricos, y entonces van a castigar a los ricos, y se supone que solo van a castigar a ellos, y que eso a los demás, a los que no somos ricos, pues eso nos beneficia, ¿no? Pues todo es un engaño, desde luego, todo es un camelo, ¿no? Aclaremos que los problemas de nuestro sistema de pensiones son problemas de los cuales los pensionistas son inocentes. Los pensionistas no tienen ninguna culpa de que los políticos de todos los partidos hayan montado un sistema que es insostenible, ¿no? La responsabilidad es de nuestras autoridades, como digo, de todo color político, ¿no? Y entonces, cuando las cosas se vuelven insostenibles por culpa de las autoridades, otra vez aparece Drácula diciendo que nos va a ayudar, nos va a proteger de los vampiros, y entonces dicen que van a resolver el problema y solo van a castigar a los ricos. Pues no, mire, no. Aquí van a castigar a todos. Aquí van a subir las cotizaciones de todos. Los ricos son apenas el señuelo. Y además, otra cosa, esta idea de creer que si el gobierno castiga a los que ganan más, entonces beneficia a los que ganan menos, esto es un viejo cuento, ¿eh? Es un viejo cuento, porque desde luego no es verdad. No recuerdo que había un presidente americano que tenía unas frases muy famosas. No recuerdo qué, pero una de ellas era esa, ¿no? Y es: nunca creamos que castigar a los ricos beneficia a los pobres. Y esto es lo que los gobiernos, en particular este, nos vienen contando. Desde luego es la noticia peor del día. A ver si tienes otra que sea mejor.
A ver si encontramos una mejor, profesor. La hemos leído en 5 días y dice que diversificar ahorro es imprescindible para la jubilación. Alejandro, cuéntanos.
Hablamos de pensiones y ahora nos encontramos con que, bueno, que los planes privados siguen siendo unas de las pocas opciones que cumplen los propósitos de ahorrar, por un lado, para la jubilación y cumplir con esa factura de Hacienda. Los inversores complementan las huchas privadas con fondos, con planes de ahorro sistemáticos y con seguros de vida. Unos planes de pensiones individuales cuyo atractivo fiscal es uno de los grandes reclamos para ahorrar de cara a ese retiro.
Profesor, por favor, diversificar, ¿qué significa tener cuenta en varios bancos a la vez?
No, lo que significa es ahorrar de diferentes maneras. Esto, desde luego, ha sido la respuesta que yo esperaba de mis oraciones al cielo, ¿no? Porque esto que nos ha contado Alejandro esta es una muy buena noticia, desde luego, porque de lo que se trata es de animarnos a ahorrar. Si os fijáis, los estados modernos se montan sobre la base de desanimar a la gente a que ahorre. Simplemente nos dicen los poderosos: usted no ahorre, usted no se preocupe, usted deme
usted
su
consuma.
Dinero a mí, o más bien yo se lo voy a quitar y le voy a garantizar a usted su pensión. Pues ya vemos que no cumplen, y entonces hay que ahorrar. Y esta noticia de 5 días me parece muy útil. Tenemos que ahorrar, y tenemos que ahorrar en diferentes maneras. Si yo no hubiera ahorrado de diferentes formas, pues no podría comprarte el palacio ese que te voy a comprar.
Ay, pero o ya sea, me lo ha comprado, ahora sí, que las hipotecas están arriba del todo.
Te lo voy a comprar, pero porque he ahorrado diversificando, es decir, teniendo diferentes productos de ahorro, y con eso pues uno se va acumulando su pequeño capital. O sea que todo eso me parece muy bien. Lo que me parece muy mal es este programa.
Uy, ¿pero por qué dice esto, por favor? Sí, primero una de amor y luego zasca. No puede
pero
ser.
Lo que pasa es que no me ponéis musiquita linda.
Pero si Jorge, se lo pide a Jorge y ya está. Aquí tenemos a Donna Summer. Mire.
¡Qué bueno!
Claro, por favor, pero si siempre le tenemos la musiquita preparada, porque si no está...
Estaba preocupado.
No se preocupe, porque si no también tenemos esto de que el tiempo es dinero.
A ver. ¿Estos son los argentinos o no?
Sí, Sí, Soda Stereo.
Ah, mira, estos eran famosos, sí, qué bueno, os habéis acordado de mí, sí.
Claro,
sí.
Por favor. Bueno, y nos hemos acordado de que hoy se enfrentan y que esperamos que, bueno, claro, que Argentina haga un buen papel, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, ya hablaremos la semana próxima, a ver si hay buenas noticias o no. Y también está España, o sea que yo tengo, dos países por los cuales luchar.
Dividido, el corazón dividido. Bueno, pues profesor Rodríguez Brown, le mando un abrazo fuerte, hasta la semana que viene, gracias.
Un abrazo fuerte, hasta pronto.
Hasta pronto. Y Alejandro González, ¿tú con quién vas esta tarde?
Bueno, yo creo que con la escaloneta, ¿no? Con esa selección argentina, la máquina de Lionel Scaloni. Yo creo que va a pasar, pero vamos, los argentinos están acostumbrados a sufrir, ¿eh?
Ay, sí.
Veremos a ver
sí.
Messi esta noche.
Sí, como el Atleti, ¿no?
Bueno, Cholo, ya sabes.
Bueno, Alejandro, gracias. Adiós. Son las 6:21. Llegan ellas llenas, repletas, con las mochilas cargadas de noticias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¡Hola, Chirricola! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, tenemos la crónica social tan cargada, como les decía, de noticias. Lo primero, voy a saludar a la que está malita y que le mandamos desde aquí un beso cariñoso. Marga, hola.
¿Qué tal?
Marga García. ¿Qué tal vas?
Os veo guapísimas, ¿eh? Que os estoy viendo por streaming, que lo sepáis. Y tengo que decirte que hoy sabes a quién te pareces, Nieves.
¿A quién?
Que te estaba mirando. A Meryl Streep.
Ah, sí, es verdad.
Wow,
sí. Ahí va. Bueno, pues, alguna vez.
Sí, te Oye, estaba pues, mirando y me la has recordado. Sí,
objetivo, recordado. Dar el salto de Mamma Mía cualquier día de estos.
Claro, parece. Sí, si lo logras. Claro
que sí. Te veo, Nieves.
Bueno. Pues,
Marga, te
beso.
Estarás haciendo tus potingues eco para ponerte
hombre,
buena.
Hombre, ya he mejorado mucho con mi jengibre, mi limón y mi claro. miel, que ya os lo digo.
Sí, claro, sí, claro, ya me darás la receta. Yo estoy así a punto de caer también.
Ay, pero
bueno.
¿Por qué todo el mundo está malo? Por
favor. Con tanta mascarilla, frío. 3 años, pues claro, ahora todos los virus claro. campan no, por sus fueros.
¿Qué hace? O sea, sí. Ha sido un frío de esos de huesos, de temblores, de que sabes que tu cuerpo ha cogido frío
sí.
y hasta que lo sueltas, pues son un par de días muy difíciles de tiritonas, fiebres. Verdad, sí, no le he pasado bien, pero a mí la revista Semana me ha subido la alegría.
Subidón, pues ahora nos vas a explicar, pero también quiero saludar, estaba hablando con Consuelo Font.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Consuelo?
Bien.
Y Charo Carracedo, ¿qué tal se encuentra usted, señorita?
Pues sí, me encuentro bien, fíjate, pues divinamente. Mira.
Ay, pero qué alegría
me
das.
Casi me voy a alejar de vosotras.
Bueno. No, yo todavía no me encuentro mal, estoy ahí.
Estás en
Marga,
el límite.
Ahí.
En el límite. Bueno, vamos a empezar hablando de la portada que más ha sorprendido en nuestra redacción, tengo que decirlo. Había sonidos como Bueno, pues todo lo ha provocado Bertín Osborne luciendo musculatura. De hecho, en Hola dicen el nuevo Bertín. Y sale con una camisetina, no sé cómo es yo, camisetina.
Sí, es una camiseta de deporte, lo que pasa es que yo me la habría ahorrado. A Bertín le va
yo también.
Una cosa más Ralph Lauren, ¿no? Pero bueno,
yo la camiseta,
él quería enseñar sus músculos y vale por esta vez.
Si la camiseta hubiese sido de manga corta, nos había valido.
Nos había valido, efectivamente.
Porque yo creo que está un poco hasta, si quieres, ridiculín.
¿Por qué es su gran cambio? A ver, ¿por qué? ¿Por qué el gran cambio?
Se ha propuesto convertir su cuerpo en lo que era en su juventud y se ha quitado en 3 o 4 meses, o 5, dice él, 10 kilos a base de deporte y a base de buena alimentación. Oye, y se ha quedado, pues ha empezado a recuperar el boxeo, porque cuenta que antiguamente practicaba boxeo también. Se ha puesto a boxear, se ha puesto a jugar al pádel, a montar a caballo, a hacer una dieta y a hacer gimnasio y aparatos. Y oye, sales en la portada de Lola, casi casi le ha faltado ponerse en bañador.
¡Caray! ¡Caray!
Se ha quitado 10 kilos.
Se nota músculo en sus brazos, tiene un buen bíceps, se ve... Bueno, hay un poquito de Photoshop también. Luego en las fotos interiores se aprecia ahí el Photoshop.
Bien, bien.
Pero bueno,
bueno,
es que
bueno, pero con
no
68 años no se le puede poner una pega. Pero hay
yo
que decir...
Que sí.
Desde luego, que... pero ¿pensáis que él sigue entonces? ¿Quiere volver a cantar cosas como estas?
Español y jerezano por más señas. 27 años y un debut prometedor en el mundo de la canción. Y debut también en las pantallas, en las pequeñas pantallas, porque esta es
Silvia
la primera
Tortosa,
actuación de Bertín Osborne frente a las cámaras de televisión. Atención pues a esa voz grave, a ese aspecto impresionante,
primera aparición,
a esas canciones
tele.
Románticas y sobre todo a ese amor mediterráneo que ya está pegando
Preciosa.
fuerte.
Amor que vino
Ay.
Preciosa.
Bueno, pues esto sumado al bellezón que él es, pues es
claro.
impresionante.
Era impresionantemente
claro
guapo,
que sí.
la verdad. Y ahora, oye, retiene, pero es que yo, perdonadme, pero soy muy pesada, pero es que siempre digo que es que ahora mismo hay tal esperanza de vida, es tan larga, afortunadamente, que un hombre de 68 años tiene 50 en realidad y está un poquito más allá de la mitad de la vida. Por eso no nos extrañe ver ese físico de Bertín. Que...
Y ese 1,96 que tiene, que ya sí. llamaba la atención solamente por su estatura. O sea, imagínate
claro.
ahora tal y como está.
Él ahora está muy bien. Se cumplen ahora 2 años de su separación de Fabiola. Él dice que es un hombre nuevo, dice que ahora está muy tranquilo porque digamos que va a su aire, que es lo que siempre le ha gustado a Bertín ir, y no ha sido una persona de ataduras, nunca lo ha sido. Y bueno, y la única preocupación seria que tiene, él se lleva fenomenal con Fabiola, de hecho dice que hablan casi todos los días, pasarán seguramente las Navidades en familia juntos con sus hijos. Dice que la única preocupación que tiene, y yo creo que el gran drama de Bertín, es su hijo Quique, con esa lesión cerebral que nació. Sí. Y que bueno, que lo único que le pide a la vida, que la vida se lo ha dado todo, y que lo único que ella le pide es que cuando ellos falten, Fabiola y él, que Quique pueda tener una vida feliz y el cariño que merece, porque realmente estas personas, cuando dejan de ser adolescentes o niños, pues la verdad que la gente les da un poco de lado. Y eso es su drama.
Su preocupación.
Que dejarle a su hijo, bueno, pues con todas las condiciones para que pueda ser feliz.
Bien. Oye, mientras tanto está preparando una gira que empieza a partir de enero a grabar discos y a partir de marzo la gira, que se llamará Rumbas y Rancheras, y nos va a hacer otra vez.
Con Chicho el Castillo, o de los Gypsy Kings.
Sí, también va a hacer
un programa nuevo, va a seguir en Canal Sur y en nuestra televisión, en Telemadrid, pero también dice que tiene un nuevo proyecto de televisión que no puede decir nada, pero que va a ser sorprendente, o sea que no para.
Vaya. En las fotos está impresionante. Cuando sale vestido, no de deporte, quiero decir, salga desnudo, claro.
Sí, pero de macarra no le va, o sea, al señor conde de Donadío de Casaseca no le va a ir en camiseta.
A caballo, está estupendo, con un jersey de color celeste de cuello vuelto.
Ralph Lauren.
Aquí se nota un poquito.
El jersey Ralph Lauren,
se nota aquí en el Photoshop. Esto tan liso, esto es imposible, ¿no?
Pero ¿crees que es imposible,
sí,
no?
Aquí hay Photoshop, seguro. Todas las fotos, cuando se publican en una revista, siempre son tratadas.
A lo mejor estaba metiendo la barriga, también tú.
Uno siempre tiene una arruguita, uno siempre tiene una cosita, una tal. Entonces, todas las fotos llevan Photoshop. Unas más, otras menos. Y bueno, yo creo que en este jersey, pues hay más que menos. Pero bueno.
Vale, el jersey azul que sale de cuello vuelto.
De Ralph Lauren.
De Ralph Lauren. Es lo que le va.
Oye, que lo que le va.
Marga, cuidarse de esta manera también va unido a la, imagino, a la alimentación. Lo habéis comentado, claro.
Sin duda. Bueno, él lleva intentando, parece que es que él se ha empezado a cuidar desde hace 4 o 5 meses, ¿no? Él lleva intentando lucir cuerpazo desde hace unos años. Y ya no sé si os acordaréis que hace unos años la revista Men's Health le propuso a él y a otros personajes hacer una dieta estricta durante 4 meses y una rutina de ejercicios para definir su cuerpo, sacar tableta y si lo conseguía salir en la portada de esta revista.
Es verdad.
Y al final, pues no lo consiguió. No consiguió marcar esa tableta que ahora nos enseña y ese cuerpo tan tonificado, pero sí fue un punto de inflexión para él que le hizo empezar a hacer diariamente 10 series de 100 abdominales diarias, que son 1000 abdominales, o sea que no es ninguna broma. Y a todo eso, como ha apuntado antes Charo, en su gimnasio privado, que practica boxeo, porque él cuando tenía 17 años empezó a dar clases porque su padre le llevaba al gimnasio de Joaquín Díaz, que era un olímpico del equipo español, y por circunstancias lo dejó y ahora de nuevo lo ha retomado, y de ahí el pádel, que no hay que olvidar que antes de ser cantante su mayor vocación era la de tenista, y por una lesión de rodilla durante un partido de fútbol acabó con su sueño. Todo eso sumado a las vitaminas, a las proteínas para desarrollar más músculos, por supuesto a esos grandes desayunos que él dice de bocatas de buen jamón, eliminar los dulces, los panes, los fritos y el alcohol.
Entonces, ¿cómo comer un bocata de jamón sin pan?
Pues, se ha quitado el bocata, lo sufrirá como el vino. Él dice,
no,
el
dice
vino
que no le cuesta mucho, que ya se ha acostumbrado.
Efectivamente,
porque lo ha hecho un hábito, ¿no? Que es lo que...
O sea, se toma el jamón sin pan, ¿no?
Se toma jamoncito sin pan y los platos principalmente con dos tipos de alimentos, con verduras cocidas a la plancha y con pollo y pavo. Y el vino, pues que como os decía, seguía siendo su punto débil, se permite pequeños caprichos, lo toma con una mezcla rara de vino blanco con agua, con gas y hielo, que él dice que eso es ni chicha ni limona. Él prefiere su vino, pero claro, es que lucir un palmito ya sabemos lo que es.
Claro,
mucho sacrificio,
claro.
Pero está bien que lo haga. Nunca es tarde para empezar a cuidarse.
Sí, señor, apostar por la salud.
Eso sí que es verdad, que con 68 años te puedes poner estupendo si te lo propones, claro. Y empiezas a alimentarte bien y a practicar deporte, primero con moderación, y si te lo puede dirigir alguien mejor, oye, pues lo logras y nos vemos
yo,
en
yo
una
yo he empezado clases de
nada.
Pilates ahora y estoy muy contenta.
Yo
hago bastante deporte.
Pues que te damos 6 meses para verte así.
No, 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 no. Yo Yo hago bastante deporte, lo que pasa es que el pilates a cierta edad es muy bueno porque pues cuando cumples años empiezas a tener dolores, se te tensa mucho, hay mucha tensión muscular y demás. Y entonces es muy bueno porque es un ejercicio de estiramiento y relajación.
Totalmente,
y eso tonifica y además relaja mucho los músculos. Entonces es muy bueno para evitar los dolores que en los años se van sufriendo.
Bueno, claro. Pues Bertín, portada y anuncia gira.
Buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista.
Bueno, anda, que no ha crecido como artista desde aquellos 27 años y la presentación que le hizo Silvia Tortosa hasta hoy, ¿no? O sea, no.
Y eso que Amor Mediterráneo, a mí me encantaba esa canción, me parecía preciosa. Fue
sí, sí,
un boom.
Lo era. Oye, vamos a felicitar con un día de retraso a Concha Velasco, que cumple 83, rodeada del cariño de sus hijos y bueno, ha recibido a sus amigos Pepe Sacristán, Cayetana Guillén Cuervo. Bueno, como estábamos oyendo cantar a Bertín, toca escuchar a Doña Concha.
¿Te quieres enterar? Que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Bueno, Concha Velasco, 83 años, ¿qué podemos decir? Y,
a ver, la chica Yeye de esas historias de la televisión que en el año 65 interpretó en esa película, era de Augusto Alguero y bueno, fue tal boom que al final la apodaban ya la chica Yeye, es el apodo con el que se quedó.
Bueno, pues fíjate,
pero yo creo que daba
madre,
mucho, le faltaba mucho como actriz.
Su madre que le dijo, hija, deja de cantar, ni te molestes porque ahí no vas a triunfar, y fíjate en lo que se convirtió
desde
con
luego,
una sola canción.
Como actriz luego, bueno, ha sido de lo más que ha habido en este país, de teatro y de cine, pero de teatro y de series, esa Teresa de Jesús y de musicales.
Claro.
Pues, ¿sabes qué? Ella está bien, bueno, ya sabemos que dejó la interpretación, se despidió de los escenarios en septiembre del año 21 en Valladolid,
con
en
la habitación
su ciudad natal,
de María,
con la habitación
escrita,
de María.
La habitación de María escrita por su hijo,
claro,
al que queremos
Manuel,
tanto, a Manu Velasco.
Manuel, se lo pidieron sus hijos y bueno, yo es que creo que vieron, sus hijos vieron que ya no era capaz. A veces uno mismo no es capaz de verlo, pero sus hijos le insistieron y ella se retiró. Y la verdad es que a partir de entonces su salud ha ido un poco decayendo de salud. Hace poco incluso tuvo un episodio preocupante que la atendieron. Bueno, ella está en la residencia Orpea de Punta Galea, en Las Rozas. La atendieron los médicos de Puerta de Hierro, que está muy cerca. Y bueno, José Sacristán ha dicho, la lleva un regalito, y ha dicho, bueno, pues que la vio flojita, delicada, pero está bien, bueno, dentro de un orden, está bien.
Claro, claro.
Y estaba muy contenta de recibirles pues a estos amigos.
Claro.
Porque Concha ha sido muy huracán siempre,
claro.
Entonces, claro, la vemos, ahora bueno, nos cuentan cómo está el verla ahí en la residencia, que yo creo que está fenomenal porque está atendida a las 24 horas por un equipo sanitario con todas las comodidades posibles.
Sí, lo que pasa,
yo creo que es donde tiene que estar.
Lo que pasa
es
que un animal de la escena como Concha era casi imposible que retirarle de lo que era su vida, no iniciara un poco de decadencia personal. Eso es casi es Verdi con asas que iba a ocurrir.
Pero mira, su hijo Manuel ayer dijo, mi madre está tranquila y está bien. Hoy ha sido un día muy feliz. Aquí ha habido de todo, ha habido tartas, ha habido abrazos, ha habido besos, estaban sus dos hijos, estaba su nieto, estaban amigos, como habéis dicho, José Sacristán, Cayetana Guillén también. No sé si Susana Uribarri, creo que también.
Sí, bueno, son muy amigas.
Ella es muy querida. De todas maneras, hace poco tiempo fue también a verla Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, que fue todo un detalle. Y dice que la había encontrado súper lúcida, se quedó asombrada. Pues porque la había encontrado eso, con una lucidez y con
bueno,
una...
Bueno, y hay algo muy bonito.
Una movilidad que tiene muy, muy poca movilidad, ese es el problema, que, claro. Que no se puede...
Digo que había algo muy bonito y es que Fernando Guillén y Concha Velasco se felicitaban siempre, todos los años, y ahora lo están haciendo a través de los hijos. Entonces claro. Cayetana ha seguido con esa tradición y me parece bonito, ¿no? Que, no sé, que
ya lo creo.
Claro. Bueno, pues nada, felicidades, querida Concha, si nos estás escuchando. Ella es muy de escuchar la radio y si es así, pues el abrazo más grande del mundo. No sé si, fíjate, si este musical para mí fue el que más recuerdo de haberla ido a ver y decir qué grande es Concha Velasco. ¿Lo recuerdan? Este.
En el espejo de mi habitación jugaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar, le daba solamente un por soñar. Esa niña en las nubes era yo. Y pensaba con toda la razón que hay dos clases de gente nada más. Los artistas y todos los demás. Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá.
Me ponía. Está cantando su propia vida.
Maravillosa, qué musical tan bonito. Después vino Carmen también.
Sí,
que fue,
también.
Oh, fue espectacular. Yo empecé con ellos en el año 88, que es cuando hicieron Carmen. Y cierto que Mamá Quiere Ser Artista fue su primer musical como productores. Y luego Carmen y luego vinieron otros. Y es cierto que ella brillaba como nadie. Es increíble, no sé si lo sabéis, la capacidad que tiene para aprenderse un guión, Concha. Es impresionante.
No lo sabíamos, imaginar. Pero ya si nos lo cuentas,
que,
mira.
Es que tú la podías cambiar, da igual que la cambiaras un guión 15 minutos antes de una película o de una serie de televisión, o que un director la marcara pasos diferentes cada día. O sea, se acordaba, tenía una memoria y tiene una memoria totalmente, de verdad, asombrosa. Y este musical es fantástico. ¿Sabéis que en su camerino ella siempre tenía que tener una mesa camilla redonda?
Ah, no.
Y,
lo
y
que
una
sí,
foto
fotos,
con Sean Connery.
Fotos,
hombre,
sí.
Pero fotos de la familia y de Sean Connery, perdona. Y la foto de Sean Connery era más grande que la de la familia.
Ser Sean Connery.
Y ese me gusta también, ¿eh?
Ser Sean Connery.
Sí, sí, le encantaba. Bueno, le sigue encantando.
Gustando.
Sí, sí, sí.
¡Ay, qué grande, Concha!
Muy grande, muy grande. Sí.
Palabras pronuncié. Quiero ser artista, oh mamá, ser protagonista.
Pues alguien que ha dicho en estos días adiós a la política ha sido, cambiando radicalmente de tema, ha sido Adolfo Suárez Illana. Después de la salida de Casado de la dirección del Partido Popular, pues Illana, que fue nombrado por Casado, reflexionaba sobre la política y las personas dice que estamos de paso.
El Partido Popular es un partido con 40 años de historia, ha habido muchas sucesiones, unas más traumáticas, otras menos traumáticas. Las personas estamos de paso, pero yo creo que hay que entender que las sucesiones se dan, son necesarias en un momento determinado.
Pues, Consuelo, tú que has estado
con su padre.
Con su padre tantos años.
Hombre, el padre, también le conozco mucho a Adolfo. Hacíamos las campañas en el autobús electoral juntos, repartiendo bocadillos a la prensa. Y yo te diré, no se parecían el padre y el hijo demasiado, pero sí había una admiración infinita del hijo por el padre. Y una ansia también quizá de completar esa obra que inició, esa obra monstruosa que ahora se quiere encargar, que fue la transición. Lo que pasa que yo creo que Adolfo, que dejó ayer su escaño de diputado y de secretario cuarto de la mesa del Congreso, Yo creo que estaba un poco desencantado ahora mismo de todo lo que está ocurriendo. Y uno de los motivos que se aducen de su marcha, que es la segunda vez, porque ya cuando se presentó por Castilla-La Mancha, se enfrentó a Bono y perdió, ya se retiró de la política en el 2002, casi recién estrenado. Dicen que esa Fundación Concordia y Libertad que se llevó de UCD, porque se creó en plena transición en tiempos de UCD, una de las cosas que le prometió Pablo Casado cuando se le llevó a la candidatura en 2019, a la candidatura del PP, de número 3 creo que iba, fue hacer un borrador de ley de Concordia y Libertad para un poco recuperar el espíritu de la transición en la política española, algo que sería ahora absolutamente fundamental. Nada más que hay que oír lo que ocurre en un pleno, verlo para quedarte estupefacto. Entonces parece ser que eso se quedó diluido. Y bueno, también yo, fíjate, recuerdo un poco la rebeldía de Adolfo Suárez Quillana, porque cada vez que subía a la tribuna un diputado de Bildu, en concreto Óscar Matute, el diputado de Bildu, o se daba la vuelta o se ponía a leer un periódico. De hecho, hoy en las redes, Óscar Matute, la verdad que con cierta gracia, ha dicho: Adolfo Suárez ha pasado página, como diciendo, como siempre estaba leyendo, cuando ya ha pasado página definitivamente. Él se vuelve al despacho que presidía, al bufete que presidía antes de 2019, al despacho Ontier. Y desde allí, como él dice, yo, los políticos no somos políticos de carrera, no es lo deseable. Yo soy un profesional de derecho y lo único que hago es retomar mi actividad.
¿No?
Hay
claro.
que decir que Adolfo sufrió, como la mayoría de sus hermanos, un cáncer también. Le diagnosticaron un cáncer de cuello. Afortunadamente se lo cogieron a tiempo y parece que se encuentra bien. Y quiere dedicarse, pues eso, al derecho y también a su familia, a Isabel Flores y a sus dos hijos, la hija de Samuel Flores, el ganadero, con la que se casó en el año 98, creo que fue, y a esa boda que fueron los reyes Juan Carlos y Sofía, porque Samuel Flores, el padre de la novia del ganadero, es muy íntimo amigo del rey Juan Carlos. Y bueno, yo creo que de alguna manera Adolfo Suárez se va un poco con la impotencia de no haber podido aportar lo que él hubiera querido aportar a la política.
En la política,
que
¿no?
es fundamentalmente, como dice el nombre de la fundación, Concordia y Libertad.
Claro. Pues se va. No sé si queréis añadir algo más.
Bueno,
pero
recordar un poco su historia, porque él, yo creo que ha sentido mucho siempre y lo sigue sintiendo, el no haber podido heredar el título de Duque de Suárez, que él pensaba pues que le correspondía es la palabra, pero sí que lo iba a llevar como con mucho honor y con mucho orgullo y se lo quiso disputar a su sobrina. La verdad es que a él le pilló la ley de Zapatero, la ley de igualdad de hombre y mujer en el orden sucesorio, y entonces cuando él había hablado con su padre siempre, pues tú luego serás el duque de Suárez, tú heredarás el título, pues de repente le cambian la ley y es su hermana quien lo hereda.
No,
y
su sobrina.
Es su hermana, pero como su hermana había fallecido, su hermana mayor,
Alejandra,
la
sí.
hija de la hermana mayor es quien hereda el título,
sí.
es su sobrina Alejandra Romero Suárez, y por lo tanto él se lleva un disgusto y un chasco tremendo que incluso rompe la familia, porque ahí ellos se pelean un poco todos, se pelean discretamente, no han trascendido las circunstancias, pero a la boda de la sobrina no fue ninguno. Y solo se han dejado ver juntos en público en el entierro del expresidente Adolfo Suárez. Con
Hay
lo
que
cual
decir que él y el marido de Marian llevaban mucho tiempo peleados antes de eso, porque consideraban, o sea, que casi el motivo no fue tanto el título fue quizá la gota que colmó el vaso. Pero el enfrentamiento partió de que ellos consideraban que el comportamiento hacia Marian, de Fran, de su marido, no había sido el más correcto. Bueno, eso es entrar ya en intimidades.
Ya en otros,
pero hay que
asuntos,
decir,
sí.
sí que es verdad que a verdad, el protagonismo que le podía haber dado ese título a Adolfo Suárez Illana no se lo ha dado a Alejandra Romero, aunque legalmente, por supuesto, que ella lo ha heredado con toda la legalidad, pero yo pienso que el protagonismo y la entidad que le hubiera dado ese título a Adolfo Hijo por ser político, por ser más conocido, porque Alejandra pues es muy feliz, está casada, tiene hijos, pero de alguna manera no tiene una proyección pública para haber mantenido ese legado. Es mi opinión personal.
Bueno, pero los tiempos cambian.
Claro,
y
las leyes,
si eres
pues
primogénito, seas hombre o mujer, pues tienes que llevar el título. Las leyes han cambiado y estamos en otro momento, Consuelo. No sé si quieres decir algo tú también, Marga, sobre Adolfo Suárez Illana.
Pues mira, yo haciendo un poco de reflexión también a su marcha, como habéis comentado y que él mismo ha dicho en la carta que ha escrito, que también el trabajo que ha hecho durante este tiempo y el ver que el partido ha superado pues esa crisis pasada y que se encuentra en una situación que como él dice augura la victoria en los próximos comicios, también le ha empujado pues eso, a cerrar esta puerta, a permanecer ahí, porque estoy segura de que siempre tendrá algún vínculo, y a dedicarse, como él ha dicho, ¿no?, un poco a su familia y a su trabajo, y bueno, siempre estará presente dentro del partido, estamos casi seguros.
Bien, pues si os parece nos vamos directamente a los premios Cerecedo. Los Reyes acudieron anoche, además, a estos premios de periodismo, y Pilar Bonet fue la galardonada. El rey resaltaba el poder de la verdad.
El premio de periodismo Francisco Cerecedo sigue cumpliendo con fidelidad desde hace casi ya 40 ediciones el compromiso fundacional de sus promotores, la Asociación de Periodistas Europeos, el de distinguir y agradecer las mejores prácticas periodísticas y subrayar los valores que representaba nuestro recordado Cuco Cerecedo, que podrían resumirse en dos: la búsqueda constante de la verdad y la defensa permanente de las libertades imprescindibles para poder contarla y compartirla.
Bueno, aquí hemos visto, Charo, siempre nos fijamos
en ella.
En ella, estéticamente.
Oye, estaba fantástica, ¿eh? Hay que reconocer.
Repetía modelo, ¿no?
Repetía modelo, es la tercera vez que se pone.
Pero era icónico el modelo.
Es la tercera vez que se pone este vestido. Es un vestido joya de Felipe Varela, ha vuelto a recuperarlo, sigue en su armario, no los ha desterrado. Es un vestido bordado en hilo, en cristal y en metal azul noche. Lo estrenó en unos Princesa de Asturias, pero luego lo volvió a repetir el año pasado con la entrega de los premios Planeta, y llevaba con este vestido unos pendientes espectaculares que son de diamantes negros, son 432 diamantes pegados, digamos, en forma de lágrima, y están valorados, hay que decir, como en 120.000 euros. No se conoce la procedencia, no sabe quién se los regaló. Hablan de que fueron los propios joyeros de autores de los pendientes, que son unos suizos que se llaman de Grisogono, pero no está confirmado. Lo que sí que se sabe es que ella tenía estos pendientes y además un collar a juego. Y ese collar lo usó en el 2007, me parece que fue, y no se le ha vuelto a poner. Y lo que sí que hay que contar también es que hace un par de años la casa de subastas Sotheby's subastó un collar exactamente igual que el que tenía la reina. No sabemos si es exactamente ese collar o es uno idéntico. Es curioso porque es raro que te regalen uno idéntico a otro. Son normalmente piezas únicas, pero no está probado ni demostrado que sea el collar de la reina. Desde luego se subastó y alcanzó un precio de 20.000 euros. Esto fue en el 2020, ¿eh? Y bueno, de momento ella mantiene los pendientes. No es la primera vez que la familia real subasta joyas, ¿eh?
No,
Cristina,
de hecho es otra de las funciones de las joyas, ¿no?
Cristina subastó recientemente un conjunto de cuando se casó que le habían regalado, que era pulsera, collar y pendientes. La infanta Elena también subastó en una ocasión una pulsera espectacular que alcanzó 200.000 euros, porque lo de la infanta Cristina fueron 60.000, pero la pulsera de la infanta Elena fueron 200.000. Ahora este collar, exactamente igual que el de la reina Letizia, pues ha llegado a los 20.000.
Por eso Victoria Eugenia quiso que una serie de joyas no salieran jamás
las de
la reina. Oye, después de hablar de esto, tengo curiosidad por Camila, Parker Bowles, que ejerce de reina, bueno, pero con una naturalidad como si hubiera sido reina siempre, ¿no? Bueno,
yo creo que Camila, bueno, es capaz de todo, es una mujer
también, ¿eh? Que Leticia, que nuestra reina estaba invitada también.
Es que yo creo que nuestra
evento,
reina
sí.
debería de fomentar bueno, más este tipo de encuentros que
bueno,
son importantes.
Bueno, pero le coincidió con los
le
premios,
coincidió con los premios,
justamente cierto. Con estos, con los sí. Francisco Cercero, entonces no pudo
cierto.
Ir. En
no
otra ocasión ir, que sí. se han ruinado sí que estuvo, y en esta ocasión han faltado nuestra reina Leticia y ha faltado también Máxima de Holanda.
No,
bueno, son cuestiones
han estado
de agenda,
Matilde de
agenda,
Bélgica,
¿no?
Rania, claro, ha estado claro. la princesa Mary de Dinamarca, han estado 300 mujeres, bueno, periodistas, Pat Escocia, la que fue secretaria de la Commonwealth, la cantante Mel B de Spice Girl, bueno, la primera
Zelenska.
Dama de Ucrania, Olena Zelenska, que habló de los efectos de la guerra en la mujer. Y bueno, dijo algo así Camilo como... que bueno, que es que la lucha contra la violencia de la mujer es una especie de pandemia en el mundo ahora mismo.
Sin duda.
Ella está muy mentalizada.
Ella
¿no?
lleva
10
años, ella lleva 10 años, digamos, con este estandarte de lucha, ha cogido este testigo de la lucha por la igualdad de la mujer contra la violación, la agresión sexual y las víctimas de la violencia doméstica. Y en este caso, además, es que coincidía con los 16 días de activismo que ha programado la ONU para este tema de. De la
es
lucha
verdad,
contra
sí.
la violencia de la mujer.
Bueno,
y bueno,
pues,
Camila,
bravo por Camila.
Pues ahí, verdaderamente, es que es una mujer que, bueno, que es que vale mucho, lógicamente, se adapta a todo.
Yo os propongo un día hablar de Camila, así,
vale.
como
o sea,
tema.
Es un monográfico.
Monográfico. Gracias, Consuelo Font, Charo Carracedo, Marga García, que te mejores.
Gracias, chicas.
Hemos llegado ya al final de este programa. Es un gusto teneros, igual que es un gusto tener a nuestros oyentes. Mañana más, les citamos a las 4 de la tarde. Que disfruten de esta tarde fría, pero bueno, le hemos intentado poner calor. Bueno, y mira, terminamos con Berti. Más
claro,
calor
claro.
que este, imposible. Hasta mañana, adiós.
Voy sembrando ilusiones, despertando emociones que están dormidas.